continuar con esta hermosa carta, este evangelio según el apóstol, bueno, de hecho Mateo no es apóstol Mateo, ¿sí? Vamos a continuar con el versículo 6, vamos a estar en la oración del Señor o el Padre nuestro que conocemos. Así que los invito a las escrituras, por favor, hermanos, capítulo 6 de Mateo, vamos a estar desde los versículos 9 al 12 y vamos a ver también el 14 y 15. Capítulo 6, versículos del 9 en adelante. La palabra del Señor dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti una vez más en esta tarde a reunirnos y aprender de ti. Aprender de este hermoso texto. Un texto que viene de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que es un texto que a todos nos confía. Dios Señor, que por tu Espíritu Santo me des la capacidad para exponerlo. Requiero de tu ayuda, Señor, y que todos también, por medio de tu Espíritu, podamos solamente entender. Señor Jesucristo nos dice, creo que es una responsabilidad que como hijos tuyos debemos practicar. Palabras que salen de mi boca, de mi corazón, Señor. Agradables a ti, Dios mío. Estamos. Amén y amén. Puede tomar sus asientos, hermanos. Venimos a esta quinta petición de las seis peticiones que incluye la oración del Señor o la oración del Padre nuestro. Es la segunda de estas, segunda parte que son las tres últimas peticiones que se relacionan con nuestras necesidades y con lo que nosotros pedimos al Señor. Hemos venido hablando la semana anterior acerca de aquella oración donde el Señor nos dice que oremos al Padre nuestro por ese pan de cada día para que nos lo dé hoy. Y cada vez que oramos esto, estamos reconociendo que le oramos a ese Padre amoroso. Ese Padre que está en los cielos, ese Padre que es santo, ese Padre el cual su reino vive en cada uno de nosotros, ese reino que es el que gobierna nuestras vidas y que le pedimos a Él siempre que se haga su voluntad. Hemos pedido a Él por ese alimento diario, por esa provisión diaria, ese sustento que necesitamos de Él. Y esto nos hace ver una forma en que reconocemos su gracia y nuestra dependencia de Él. El libro de Santiago dice, Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo aquello que nosotros recibimos, todo aquello que nosotros necesitamos para nuestro sustento, para poder vivir, es una provisión que viene solamente de Dios, de Dios. Jesús nos pide que oremos diariamente al Padre por provisión, por aquello que necesitamos. Y es algo que debemos hacer constantemente. Oramos al Padre nuestro por nuestras necesidades, no por lujos. Eso es lo que la oración nos dice. Y no importa cuál sea la situación que hayamos vivido, el Padre siempre está allí. Es por eso que también el Salmo 37:25 nos dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor provee, el Señor sustenta a los suyos, el Señor los mantiene. Entonces, después de haber orado por las necesidades básicas, ahora el Señor Jesucristo nos enseña a orar esta parte en el versículo 12 de Mateo 6, donde dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De acuerdo con el versículo 11 que vimos la semana anterior acerca de la oración por el pan nuestro de cada día, nos damos cuenta definitivamente que nosotros somos deudores a Dios. Nosotros somos deudores por el alimento que nos da. Nosotros somos deudores por el aire que respiramos. Nosotros somos deudores por lo que vestimos. Nosotros somos deudores por el lugar donde vivimos. Nosotros somos deudores por todo. Pero por la mayor de las cosas, nosotros somos deudores a Dios por ese regalo de salvación que nos dio a través de su Hijo Jesucristo. O sea que nosotros estamos en deuda delante del Señor. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir entonces el Señor Jesucristo cuando oremos al Padre por nuestras deudas? Y la realidad es que hemos atravesado por una situación bastante difícil. Han sido 3 meses de pandemia donde hemos estado algunas hermanos y hermanas recluidas en sus hogares sin trabajar. Y pues los gastos se acumulan y tenemos deudas. ¿Será que esta oración que el Señor está solicitando que hagamos nosotros será para que nos perdonen estas deudas financieras que tenemos en este momento? Debemos entonces, primero que todo, aclarar qué son estos términos. ¿Qué se entiende por la palabra deudas? Bueno, deudas en el griego viene de una palabra que significa algo que usted adquiere un compromiso con otra persona, un compromiso legal, una deuda real. Esa es la misma palabra que se utiliza en Romanos 4:4, donde dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y esta palabra deudas, que viene del griego, también se basa en la palabra aramea original que precisamente pronuncia el Señor Jesucristo, y es la palabra pecado. Y es como lo traduce el versículo paralelo de Lucas 11:4, pecado. Lucas, escribiendo a una audiencia predominantemente gentil, usa pecados y enfatiza en esta palabra que lo que significa es que hemos errado al blanco. Hemos fallado al estándar perfecto de Dios. Esta palabra pecado se encuentra aproximadamente 357 veces en la Biblia Valera. Pecado es iniquidad. Iniquidad es una ofensa, voluntaria o involuntariamente. Es transgresión, que significa rebelión, significa descarriarse voluntariamente a la ley de Dios. Esta palabra pecado es ejercer un estado de autonomía separado de nuestro Creador. En otras palabras, pecado significa querer ser como Dios. Y eso precisamente fue lo que sucedió con la primera pareja, Adán y Eva. Ellos quisieron ser como Dios. Entonces, pecado es falta de conformidad a la ley de Dios. Pecado es un estado de hostilidad que nos aleja, nos separa, crea una enemistad en contra de Dios. Job se preguntaba en un momento, por medio de su situación, Job 13:23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Es una necesidad de nosotros poder reconocer nuestra condición, reconocer nuestras transgresiones, reconocer nuestras ofensas, reconocer todo aquello que hacemos mal delante de Dios. John Piper, él define la palabra pecado de una palabra que me parece muy acertada. Él dice: pecado es los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no valorada, la presencia de Dios no apreciada y la persona de Dios no amada. O sea que cuando entendemos todo este compendio de cosas que nosotros no valoramos ni apreciamos, nos damos cuenta que estamos en deuda con Dios. Pecamos delante de Dios. Los pecados que en un sentido espiritual son deudas con Dios, nunca pueden ser pagadas por nosotros mismos. Es una deuda que es infinita, una deuda que nunca podremos pagar de ninguna manera. Es por eso que el apóstol Pablo en el libro de Romanos 6:23 nos dice a nosotros que la paga del pecado es muerte. Esa es la única manera en que el pecado puede pagarse. Esa es la forma que Dios declara que el pecado debe ser compensado, con la muerte. El pecado se paga con la muerte eterna en el infierno. Lo que dice 2 Tesalonicenses 1:9, donde habla acerca de aquellas personas que están alejadas de Dios. Dice, los cuales sufrirán una pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Recibirán una pena de eterna perdición. Como el pecado que nosotros cometemos contra Dios es eterno, de esa manera es la condena eterna delante de Dios. Todos nosotros somos pecadores. Nosotros pecamos por comisión. ¿Por qué? Porque hacemos lo que Dios prohíbe. Pecamos por omisión porque no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. O sea, que estamos pecando de una manera u otra. Pecamos siempre. No hacemos lo que Dios nos manda hacer. Y muchos niegan esa deuda. Algunos niegan esa deuda por completo. Muchos ateos argumentan que no existe el pecado. Y por lo tanto, esta deuda es puramente una ilusión. Ese es el entendimiento ateo. El pecado no existe. Otros reconocen que la deuda existe, sí, pero sin entender la verdadera naturaleza de Dios. Creen que el hombre puede pagar su deuda mediante esfuerzos, mediante opacar las obras malas con las obras buenas. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Algunos también lo ven con actos de caridad o con penitencias. De esa manera anulan el pecado. Otros reconocen también que tienen una deuda, pero limitan su asentimiento de culpa, su aceptación de culpa, lo limitan. Por lo tanto, piensan que todo lo que es necesario es eliminar ese sentimiento de culpa. Y es por eso que muchos van donde los psicólogos, otros recurren al licor, otros recurren a las drogas, otros recurren al aislamiento, porque creen que esa culpa, la cual es consecuencia del pecado, solo se alivia con ciertas, digamos, ideas o recursos externos que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero la pregunta para cada uno de nosotros es si hemos contemplado la idea de que el pecado nuestro es una deuda para con Dios. Es una gran realidad y tenemos que preguntarnos eso. Jesús dijo que la manera de cumplir la ley es amar a Dios, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero la realidad es que nosotros no amamos a Dios con ninguno de esto, y mucho menos nuestra mente, porque nuestra mente está ocupada en otras cosas externas que ni siquiera piensan en Dios. O sea que si lo vemos desde este punto de vista, ya por este simple mandamiento que el Señor dice que con este mandamiento cumplimos la ley, hemos fallado. No amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ni con todas nuestras fuerzas. No lo amamos. Entonces, como no lo amamos de esa manera, estoy en pecado. Estoy fallando al mandamiento de Dios. Estoy en pecado. Cada vez que peco, incurro en una deuda con Dios. Y la justicia de Dios requiere su pago. Hay que pagar esa deuda. Cada vez que peco me pone en un estado de endeudamiento. Y Dios me dice, págame. Estoy en deuda con Dios. Y el Señor Jesucristo nos dice, oren así, perdonen nuestras deudas. ¿Y qué es perdonar? Bueno, perdonar es una palabra que tiene varios significados. Viene del griego afiemi. Y tiene varios significados. Significa dejar ir. Y de hecho es una palabra que se utiliza también en el divorcio, dejar ir. Pasar por alto es otra. Tolerar o permitir algo. Cancelar la culpa. anular una deuda monetaria. Todo esto significa la palabra perdonar. Pero el problema es que vivimos en una posición donde la justicia de Dios requiere que se pague esa deuda y yo no tengo cómo pagarla. No hay forma de pagarla. Hay personas que piensan que hablar de pecado es algo que no tiene nada que ver con una deuda. Total, la respuesta o la opinión que tienen todas las personas es que nadie es perfecto. Y al decir nadie es perfecto, lo ve como una norma, que todo mundo actúa así, entonces no hay ningún problema. Pero precisamente eso, no somos perfectos y estamos delante de un Dios que es totalmente perfecto y santo, y Él requiere que, como incumplimos esa perfección, estamos endeudados con Él y Él requiere que paguemos esa deuda. O sea, que estamos endeudados con Dios. No tenemos cómo pagarla de ninguna manera. Si no pago, muero. Eso es lo que dice el versículo de Romanos, capítulo 6. ¿Cómo entonces puedo apelar delante de Dios? Cuando venimos delante de Dios, yo no solamente reconozco mi pecado, debo reconocer mi pecado, sino también mi deuda. Vengo delante de Dios y le digo, Señor, definitivamente yo no tengo con qué pagar esa deuda. No tengo con qué pagarla. Entonces nos acercamos a Dios en ese espíritu de humillación, de arrepentimiento, de bancarrota, reconociendo solamente que lo único que puedo aportar es precisamente mi culpa. Tengo que presentarlo así. Sabemos que no tenemos ningún derecho y que somos totalmente indignos de la santidad y de la bendición de Dios. No lo merecemos. Reconocemos que no podemos hacer nada respecto a la culpa que trae ese pecado. No podemos hacer absolutamente nada. Sabemos que dependemos completa y absolutamente de la mediación de Jesucristo. Es la única manera. Dependemos totalmente de Él y de su sacrificio sustitutivo en la cruz, donde Él paga nuestra deuda. Él la paga. Él castiga, Dios castiga mi pecado, esa culpa que yo tengo en Cristo en la cruz. Y de esa manera es que yo quedo cuentas con el Señor. Pago esa deuda. El perdón se refiere al hecho de que el pecado, como la culpa, como el castigo que está relacionado con esto, es completamente eliminado en la cruz del Calvario. Mi pecado, mi deuda en la cruz queda saldada. Es por eso que el Señor dice, tetelestai, it is finished. Está cumplido, se ha pagado en totalidad. No deben nada, solamente por el sacrificio perfecto en la cruz. El Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es una gran bendición. Bienaventurado es bendición. Es bendito aquel, es bendecido aquel cuyo pecado ha sido, o cuya transgresión, que es lo mismo, ha sido perdonada y cubierto su pecado. La transgresión es perdonada porque su pecado ha sido cubierto. Cristo lo ha asumido por cada uno de los que ponen su fe en Él. Romanos 5:18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a los hombres, este es Adán, de la misma manera por la justicia de uno, este es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya que esa deuda que nosotros tenemos delante de Dios es una deuda que es inherente en cada uno de nosotros. Venimos con ella, pero en Cristo Jesús hemos sido justificados para vida. Esa deuda ha sido cancelada. Entonces, el Señor Jesucristo dice, perdónanos nuestras ofensas. Y aquella confianza que nosotros tenemos en orar esta oración al Señor es precisamente que le estamos orando a ese Padre nuestro, a ese Padre que está allí en esa atención para sus hijos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para confesar nuestros pecados. Es lo que nos dice el apóstol Juan en 1 Juan 1:9. Pero aquí vemos algo muy específico, que ese pecado requiere confesión. si confesamos. O sea que hay una condición, si confesamos. Dios perdona sin penitencias. Dios perdona sin novenas. Dios perdona sin rosarios. Dios perdona sin algún tipo de flagelación o algún otro medio por el cual algunas personas creen que Dios puede perdonar. Dios perdona solamente cuando nosotros venimos delante de Él con un corazón humillado, reconociendo nuestra culpa en un arrepentimiento sincero delante de Él, mostrando nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que hay una necesidad de confesar nuestros pecados. Hay que confesarlos. La base de mi perdón es la obra de Jesucristo en la cruz. La sangre de Jesús, que no es el líquido, sino la sangre significa su muerte en la cruz, es la que me limpia a mí de todo pecado, es lo que dice 1 Juan 1:7. Pero la sangre de Jesús no me limpia a mí de aquellos pecados que yo no confieso. Proverbios 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, ahí está la condición, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si el perdón fuera automático, el Señor nos pediría a nosotros que oráramos esta oración. Era algo que no tuviese sentido. Pero el Señor nos dice, ustedes oraréis así, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas o transgresiones o pecados o iniquidades. Estamos presentando delante de Dios en confesión todo aquello que ofende a Dios. Nos la enseña el Señor Jesucristo para que reconozcamos el principio que la confesión de una persona pecadora es necesaria para que haya perdón y para que haya una restauración a la comunión con el Señor. El rey David dice en el Salmo 32:3, hablando respecto a aquello que él se calló esa confesión, él se silenció esa confesión, él dice, Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice el versículo 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La Nueva Versión Internacional dice, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. O sea que mientras el rey David no confesaba su pecado, él sentía ese peso de la mano de Dios sobre él. Y por eso él confiesa su pecado, el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Debe existir una confesión. Es por eso que el Salmo comienza en el versículo 1 del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Se requiere una confesión. Cuando un pecado es cometido específicamente, este debe ser confesado específicamente. De esa misma manera funciona. Y se confiesa no delante de un sacerdote, no delante de cualquier persona, se confiesa delante de Dios, delante de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por eso es que se viene a Él, perdona nuestras deudas. En ninguna parte de la Biblia dice que debes venir a un hombre para poder llegar a Dios. La Biblia claramente nos dice a nosotros que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, 1 Timoteo 2:5. Es Cristo el único mediador. Entonces, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya entendimos cuáles son nuestras deudas, ya entendimos ahora la palabra perdón, entonces ahora venimos a ver quiénes son nuestros deudores. ¿Serán aquellos que nosotros en algún momento le hemos prestado algún dinero y se niegan a pagar o se les ha olvidado? O se esconden y no contestan el teléfono cuando se les llama para recordarle la deuda. ¿Será acaso aquellos deudores de los que está hablando el Señor Jesucristo? No, no. Jesús no está diciendo que tenemos la obligación moral de liberar a aquellos cristianos que financieramente están en deuda con nosotros. Él no está diciendo eso. Ni está diciendo que nosotros oremos para que nuestras deudas sean perdonadas. Pero aquí en el contexto está hablando que así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es eso lo que está diciendo. No está diciendo, mira, hermano, aquella persona te debe tanto dinero hace 6 meses. Perdónale. O que tú has perdonado para que tú puedas perdonar. Perdónale esa deuda para que tú puedas ser perdonado. No es eso lo que está diciendo. De alguna forma. Nuestros deudores son aquellas personas que por su trato injusto, malintencionado, ofensivo, sus acciones nos han herido y nos han hecho daño. Esos son los deudores. Todos los pecados, de hecho, se cometen contra Dios. Esto es una gran verdad. Pero muchos de nosotros, como medio directo y por el cual son esas deudas o ofensas o pecados, son a cada uno de nosotros de una manera directa. Así es como funciona, de una manera inmediata. Por lo tanto, cuando pecamos contra alguien, somos deudores de él. Así es como funciona. Si yo peco contra alguien, yo estoy en deuda con él. Si alguien peca contra mí, esa persona está en deuda conmigo. Somos deudores. Entonces, aquí viene algo muy especial. Hay una expresión americana que dice que si ofende una vez, oféndeme una vez, es culpa tuya. Oféndeme 2 veces y es culpa mía. Es decir, yo te perdono una, pero la segunda, si te perdono y me la vuelves a hacer, eso ya es culpa mía por menso y perdonarte otra vez por lo mismo que me has hecho. Pero no, aquí hay algo muy diferente, porque alguien piadoso perdona una o máximo 2 veces. Eso es lo que estamos acostumbrados nosotros. A ver, ya la tercera no, otra vez yo no caigo. Estamos acostumbrados a eso. Y Pedro, precisamente hablando acerca de lo que es el perdón, él fue más generoso delante del Señor. Se le presenta al Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Pedro usa un número que es un número bíblico. Y el Señor le dice, Pedro, ¿cuántas veces te ha perdonado a ti el Señor? Le dice, no, 70 veces 7. Pero el Señor no está diciendo que son 7 por 7, 49, no está hablando de 490 veces. Él está hablando acerca de que se debe perdonar infinitamente, 470 veces, perdón. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿cómo es el perdón? El perdón es infinito. No 490 veces. Es infinito. No tiene número. El Señor utiliza un medio por el cual Él nos da a entender a cada uno de nosotros que el perdón no tiene límite. No tiene límite. Jesús, entonces, no le está diciendo a Pedro que debe perdonar un cierto número de veces. El perdón debe ser infinito. Lo que Cristo está diciendo es que un cristiano debe estar todos los días dispuesto a perdonar a aquel que lo ofende y está dispuesto a arrepentirse. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Alguien que viene delante de ti y no importa las veces que te ofenda, pero si viene arrepentido y reconoce su culpa, debemos perdonarlo. Muchas veces hay casos que un esposo ofende a su esposa una y otra vez. La engaña. Una vez se arrepiente, viene, perdóname, su esposa lo perdona. Viene una segunda vez, perdóname, su esposa lo perdona. Viene otra vez, su esposa lo perdona. 5, 6, 7 veces su esposa lo perdona. ¿Debe perdonarlo? Claro que sí. Como un hermano. Pero este hombre ya no será más su esposo. ¿Por qué? Porque ha violado el pacto. Y con su reincidencia, nos damos cuenta que esta persona no ha venido con un arrepentimiento. Lo perdona, pero no será más su esposo. Jesús enfatizó este punto en su ministerio porque la tendencia de nuestra carne pecaminosa es no perdonar. Hay personas que dicen, no, yo no perdono porque usted no sabe lo que a mí me hicieron. Lo que a mí me hicieron es algo que verdaderamente, usted ni se imagina para qué le cuento. Es algo bastante fuerte. Pero cuando nosotros vemos estos versículos que estamos viendo, este versículo empata con el versículo 14 y 15, donde el Señor enfatiza, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí lo que tenemos que poner atención es la condición. Siempre que vemos un sí, es una palabra que es condicional. O sea, si perdonamos las ofensas, nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Pero dice el 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco, vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y cuando venimos a nuestros pasajes, hay ciertas dificultades teológicas. Cuando leemos la Escritura, hay partes que nosotros como que, ¿cómo así? Porque, y esta es una que precisamente manifiesta algo así. Porque, ¿qué sucede? ¿Está el perdón de Dios hacia nosotros condicionado a que nosotros perdonemos a otra persona? O sea que, si nosotros no perdonamos a una persona, Dios tampoco nos va a perdonar. Es lo que está diciendo el texto. Y es claro. Y esto nos pone una situación a nosotros donde estamos en esa situación en que nosotros nos ponemos a pensar si en realidad nosotros hemos perdonado como debiéramos hacerlo y si realmente nosotros hemos sido perdonados. Es una pregunta que viene a cada uno de nosotros. ¿Será que nuestro perdón depende de eso? Y este punto es tan penetrante que el Señor Jesucristo, después de maldecir una higuera que no daba fruto, él al día siguiente, Pedro otra vez, se le acerca al Señor y le dice, mira Señor, esta higuera que maldiciste ayer está seca. Entonces, el Señor le responde a Pedro y le dice, entre otras cosas, ¿no? En Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tengamos en cuenta que está hablando con Pedro, un discípulo, un creyente. Versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí viene este tema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar este pasaje? Primero que todo, nosotros sabemos que la salvación no es por obras. Si mi salvación estuviera condicionada a perdonar a alguien, entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz no tendría vigencia. Sería algo que yo conseguiría por mis propios medios. Pero la salvación es por gracia, es por fe, es por medio de Jesucristo. Es lo que dice Efesios 2:8. Es por medio de Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es de parte de Dios. Pero como cristianos, nosotros sabemos también que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una gran verdad. Pero cuando venimos a la palabra, sí hay algo que nos puede separar del amor de Dios. Y es un pecado sin arrepentimiento. Es lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que sí hay una separación por un pecado no confesado. Existe esa separación. Todos pecamos, la mayoría de las veces intencionalmente, algunas veces sin intención. Y la verdad es que si nosotros muriéramos ahora, nos iríamos con algún pecado. Y ojalá algún pecado que pudiera ser no intencional y que nosotros no hayamos confesado. Si no morimos todos, nos vamos a ir con algún pecado. Si queremos estar bien con Dios, necesitamos arrepentirnos y ese perdón solamente viene a través de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, en quien tenemos perdón y redención de pecados por su gracia, lo que dice Efesios 1:7. Y si alguien no ha puesto su fe en Cristo, esta persona está totalmente alejada de Dios, está totalmente en su pecado y es por eso la exigencia de que vengan a Cristo, venir a Cristo. Pero hay algo que esta quinta petición nos enseña, Señor Jesucristo, y es que nuestra falta de perdón a los demás nos puede separar de Dios. Nos puede separar de Dios. La persona que ha sido regenerada es una persona nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es una persona nueva, transformada, tiene un corazón transformado por Cristo y su Espíritu Santo. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados, perdonarán. Es lo que se entiende. El pecado que cometemos hacia Dios es infinito. El pecado que cometen hacia nosotros puede ser hiriente, puede ser doloroso. Puede causarnos una herida que la vamos a tener por mucho tiempo. Pero ¿qué tal? ¿O cómo compararíamos el pecado, el tamaño de nuestro pecado que cometemos diariamente para con Dios? Si no perdonamos entonces, es quizás porque no hemos sido perdonados. Porque si hemos recibido ese inmenso perdón en Cristo, ¿cómo es posible que nosotros no perdonemos a aquellos que pecan contra nosotros? En el capítulo 18 de Mateo, el Señor manifiesta una parábola en la cual se hace evidente nuestra responsabilidad de perdonar. Es una responsabilidad. Jesús presenta a Pedro precisamente en este mismo contexto donde Pedro le ha dicho al Señor, ¿cuántas veces es que debo perdonar? 7. El Señor le ha dicho, no, 70 veces 7. Entonces, el Señor le dice a él, en este pasaje, manifestando un ejemplo, esta parábola, él presenta a un siervo, a un esclavo, que tiene una deuda inmensa con su amo, una deuda que él no puede pagar. En ese tiempo, los deudores, aquellas personas que debían a alguien, esa persona, el que había prestado, tenía la autoridad de mandar a este deudor a la cárcel. De hecho, podría vender a su esposa como esclava para que pagara la deuda. Era una vergüenza para toda la familia. Esta persona quedaba expuesta a una esclavitud mientras pagaba esa deuda. Esa deuda de este esclavo, de este siervo, es una deuda inmensa, bastante grande, que él no podría pagar, mucho menos como esclavo. Él va donde el señor, el amo, y le dice, ten paciencia conmigo, ten misericordia, que yo te la voy a pagar. ¿Cómo va a pagar un esclavo una deuda inmensa? Si un esclavo no tiene recursos, un esclavo depende de lo que el amo le pague. Ni trabajando aún su vida podía pagarle esa cantidad inmensa que él le debía. ¿Pero qué sucedió? Mateo 18:27. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Es una deuda inmensa. Y para nosotros comprender esta parábola, el Señor que había prestado, Cristo lo presenta en esta parábola como Dios. El siervo que está debiendo esta deuda es el pecador. sea que en estas condiciones, este siervo no tenía absolutamente nada con qué pagarle a ese amo. De la misma manera nosotros, como pecadores, no tenemos cómo pagarle a Dios esa deuda de pecado que nosotros tenemos delante de Él. Pero aquí sucede algo curioso. Cuando este siervo sale, él se encuentra con otro consiervo, es decir, él es esclavo, pero él tendría otro esclavo que trabajaba para él. Y digamos que este siervo que ha sido perdonado, en algunos cálculos que hacen algunos estudiosos, él había sido perdonado de aproximadamente, vamos a decir, 1,5 millones de dólares. Había sido perdonado. Cuando él sale y se encuentra con este consiervo que le debía aproximadamente $50, él no le dice, ah, hermano, tranquilo, yo le regalo ese dinero, no se preocupe, yo acabo de ser perdonado inmenso que nunca podría pagar. Tranquilo, hermano. Es más, le voy a dar algo. Él no le dice eso. Ella lo coge por el cuello y le dice, ¿sabes qué? Me tienes que pagar. Lo mete a la cárcel. No fue capaz de perdonarle esa deuda tan pequeña. Después de haber sido perdonado una deuda inmensa, las personas que estaban viendo fueron inmediatamente y le dijeron al Señor que le acaba de perdonar semejante deuda. ¿Y qué sucede entonces? Mateo 18, 28. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que le había dicho él al otro señor que le debía. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, versículo 32, llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esa es la pregunta. ¿Por qué no tuvo misericordia? Si el Señor había tenido misericordia con él, por algo muchísimo mayor. Entonces, ¿cuál es la resolución de este Señor? Entonces, su Señor, versículo 34, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Estos verdugos eran los que aplicaban un castigo severo hasta que pagara. ¿Cuándo iba a pagar? Nunca. O sea que ese castigo que estaba recibiendo este siervo era un castigo permanente. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Si Él nos ha perdonado a nosotros una inmensa deuda por el pecado nuestro cometido en contra de Él, si alguien viene y nos ofende a nosotros, ¿cómo nosotros no le vamos a perdonar a esa persona? Eso es lo que está presentando Jesús. Por eso Él dice, si vosotros perdonáis, vuestro Padre os perdonará. Si no perdonáis, vuestro Padre no os perdonará. Y Jesús lo ilustra de esta manera. Y hay un mandato a perdonar. Hay un mandato. Jesús está diciendo en otras palabras, si tú has sido perdonado, estarás dispuesto a perdonar. Si no perdonas, no has sido transformado. Es claro. Este sermón del monte, esta oración, mis hermanos, es una oración que a todos nos ha sacudido. Y en este momento, es un momento de autoexaminarnos. Es una autoexaminación la que tenemos que hacernos. Porque si no deseas perdonar, es posible que no hayas experimentado el perdón de Dios. Así tan duro como suena. Así tan duro como suena. No hay perdón para aquel que no perdona. Porque su falta de perdón precisamente testifica que no se ha arrepentido. Wow. ¿Cómo una persona que ha sido perdonada del infierno eterno sale y ve a alguien que le ha ofendido y le dice, sabes que yo no te perdono, lo que me hiciste es muy bravo, es muy fuerte, y sabes qué? Que te perdone Dios, pero yo no? Y lo escuchamos. Lo escuchamos así. El día del juicio estaremos parados delante de Dios y Él nos dirá entonces, ¿por qué no perdonaste a aquella persona? Y yo te perdoné muchísimo más. Yo te perdoné una deuda que no podías pagar. ¿Por qué no perdonaste a esta persona? Entonces, ¿qué le va a decir al Señor? Vete, no te conozco. No tomemos a la ligera la declaración de Jesús. Hay una situación aquí, hay un riesgo por la falta de perdón, y esa es la pérdida del cielo. Por la falta de perdón, se pierde el cielo, es lo que dice el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de esto, no estamos hablando de méritos. Estamos hablando solamente de dar a otros lo que hemos recibido. Dar a otros lo que hemos recibido. Alguien que ha sido perdonado de tal manera debe estar dispuesto a perdonar. Es algo que a simple análisis debe ser así. Una conducta de no perdonar refleja que no hay capacidad para perdonar porque nunca ha sido perdonado. Una conducta que no perdona refleja entonces que no puede perdonar porque él no puede dar de lo que no ha recibido. Si una persona ha recibido perdón, esa persona, a través del poder de su Espíritu Santo, está capacitada para perdonar. La amargura y un espíritu de falta de perdón se convierte en una barrera para recibir el perdón de Dios. Muchos de nosotros tenemos gente que nos ha hecho cosas malas. Todos tenemos a alguien que nos ha hecho daño. Y no es que minimicemos lo que de pronto alguien le puede haber hecho a un hermano, a una hermana, a nosotros. No lo vamos a minimizar. Porque sí, ha sido algo que nos ha dolido, nos ha ofendido, nos ha lastimado. Pero quiero decirles que en comparación con las cosas que nosotros hemos hecho hacia Dios, esto es igual de pequeño como la parábola que el Señor está manifestando. Por lo tanto, debemos perdonar. Lo que Dios ha hecho en nosotros es darnos un espíritu que perdona a aquellos que nos ofenden alrededor nuestro. Esa es la realidad. Y finalmente, no quiero que salgan con un mal entendimiento de lo que significa perdonar a alguien. Perdón no es la ausencia de enojo por el pecado. Ni sentirse bien por el mal que le han hecho. Ah, eso no es nada. Tranquilo. Tampoco significa eso. No. Porque fue injusto y hirió profundamente. Perdonar no es sentirse bien por algo que nos hicieron y nos dolió. La respuesta a aquel que te pide perdón no es, está bien, ah, eso no fue nada. No, la respuesta es, ¿sabes qué? Te perdono. Perdono. No podemos maquillar algo malo pretendiendo que no ha sido así. Pero cuando un perdón ha sido manifestado correctamente, ese perdón se hace de tal forma de corazón que esa herida que nos hicieron ya no la tenemos en cuenta. Y si de pronto nos acordamos, porque eso nunca se va a olvidar, pero no la recordamos con odio, no la recordamos con rencor. Nos podemos acordar, pero ya no nos hiere, ya no nos lastima. Porque si todavía existe ese o ese sentimiento de venganza y eso, no ha perdonado. No ha perdonado. Perdonar no quiere decir que cuando alguien te pide perdón, tú te vuelves un crédulo de todo lo que tienes, de todo lo que te dice perdón. Por ejemplo, si alguien te lastima un hijo, tú lo perdonas. Pero no vas a permitir que tu hijo esté nuevamente con esa persona. Desde luego, tenemos que ser prudentes también. Somos prudentes, no somos crédulos. Tenemos que prestar atención. Debemos perdonarlo, pero ciertamente debemos ser prudentes. Si la persona no se quiere arrepentir, no hay nada que nosotros podamos hacer. No. Pero tú debes estar en paz con esa persona como lo manifiesta la palabra. Tú no puedes estar esperando que él, pero ¿cuándo es que va a venir? ¿Se va a poner delante de mí de rodillas para que yo lo perdone? No. Si él viene y tiene un arrepentimiento sincero, tú lo perdonas. Pero en tu corazón debe haber paz. Debe haber no rencor hacia esa persona. Y aquel que te pide perdón debe brindar un arrepentimiento bíblico. No es solo venir y decir, ¿sabes qué? Lo siento. No, también debe haber un arrepentimiento real, porque así mismo tenemos que ponerlo en la otra cara. Si nosotros ofendemos a alguien, no amanecen, hermano, casi que te mato, pero ¿sabes qué? Lo siento. No. Por eso estamos hablando que cuando algo es específico, un arrepentimiento tiene que ser específico. De esa manera es que funciona. O sea que debemos reconocer la provisión de Dios en nuestra necesidad y reconocer la necesidad no negociable que tenemos de perdonar. Es una obligación de perdonar. Hay una obligación de perdonar y amar a los enemigos. Efesios 4:31, precisamente el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, él les dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Esta malicia es maldad. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, ¿cómo? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Estamos dando de lo que hemos recibido. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Es lo que manda la palabra. Y mayormente entre hermanos. ¿Cómo puede existir en una familia entre hermanos, congregacionalmente hablando, y si lo vamos a hablar biológicamente hablando, que haya una enemistad? No puede ser una enemistad entre hermanos, entre padre e hijos, hijos padres. No puede existir. Perdonándoos de tal manera, continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 13 de Colosenses 3, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es un mandato. Aquí no está diciendo la manera que Cristo os perdonó, si te provoca, si te parece. Si tienes deseos de perdonar, perdona. No, de la manera que Cristo os perdonó, así hacerlo. Es un imperativo, es un mandato, es una orden. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este no es solo un modelo de oración. Este es un modelo de vida. Así como oramos, santificado sea tu nombre, nosotros caminamos en santidad para manifestar al Padre Dios que es santo. De esa manera, cuando oramos al Señor, perdónanos nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es algo que tenemos que poner en práctica. Es un estilo de vida, es algo constante. Mientras estemos en este mundo, si lo han ofendido, no crea que fue la última vez. Van a haber ofensas futuras. Hasta que nosotros nos vayamos de este mundo, que el Señor venga por nosotros, o si Él aparece, o no morimos, perdón, vamos a tener personas que nos van a ofender constantemente, y posiblemente nosotros también ofendemos a otros. Así que tenemos que estar listos, no solamente para perdonar, sino para pedir perdón a aquellos que ofendemos. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 12:48, todo aquel a que se le haya dado mucho, se le demandará mucho. El Señor nos ha dado bastante a nosotros y de esa manera nos va a demandar. Mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más le pedirá. Amén, mis hermanos.